Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Mañana se va a cumplir un año sin agua potable en la zona norte de la provincia de Córdoba. Esto significa que 80.000 vecinos de las comarcas de Los Pedroches y El Guadiato durante un año no han podido utilizar el agua del grifo ni para beber, ni para cocinar, ni lavarse los dientes, ni a veces siquiera ducharse. Esto significa que durante 365 días los habitantes de esa zona han tenido que acudir con garrafas y todo tipo de recipientes para acarrear agua a sus casas o a sus negocios. Cuesta imaginarlo, ¿verdad? Pero así ha sido un día y otro. Y digo así ha sido porque después de las lluvias de la Semana Santa parece que hoy o mañana o pasado la situación puede cambiar. Hoy trataremos de averiguarlo en conversación con el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, que estará con nosotros a partir de las 9 para hablar de esta situación que podría cambiar en días o en horas. Por otra parte, 500 millones de euros en ayudas o créditos son los que hoy aprobará el Consejo de Gobierno de la Junta, un apoyo económico al sector agrario, ganadero y de pesca que se ha acordado con las organizaciones agrarias, de los que un centenar irán dedicados a la compra de maquinaria o material agrícola. En unas horas, a las 10:30 de la mañana, se reúne el Observatorio de Violencia Machista tras el repunte de crímenes vicarios en apenas 3 meses. 7 menores han sido asesinados por sus padres. Los observadores buscarán nuevas formas de combatir este problema social y proteger a las mujeres y a sus hijos. Por cierto, que una mujer ha sido agredida en Málaga por su marido, que intentó estrangularla, y fue la hija de ambos la que auxilió a la madre, y la policía de Málaga ha detenido a este individuo, que se encuentra hospitalizado, pues como tantos otros, después intentó suicidarse. Mientras el mundo está pendiente de que Israel decida cómo y cuándo va a castigar a Irán por el bombardeo del sábado, en Gaza la tregua no llega ni tampoco la ayuda humanitaria suficiente, pese a que Tel Aviv prometió inundar la región de alimentos y medicamentos tras el asesinato de los cooperantes del cocinero del equipo de la organización de José André. Ayer entraron 300 camiones, cuando antes del 7 de octubre lo hacían 500 cada día. Así es que vayan ustedes haciéndose una idea o haciendo las cuentas.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento con Paco Ramón? Buenos días, Paco.
Muy buenos días, Jesús. Hoy tenemos...
Lo primero te iba a decir que el tiempo para un día caluroso.
Caluroso, con sol, con mínimas que suben, también lo van a hacer las máximas. Cádiz con 22 grados va a ser la más suave, Sevilla con 33, la más alta, pero ojo también al Terral en Málaga, que va a continuar, se van a alcanzar más de 28 grados en la Costa del Sol. Los vientos van a soplar flojos y variables con tendencia a poniente por la tarde.
Pues así viene el día, que lo informativo pasa por esa situación de los 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba que podrán beber agua del grifo esta misma semana, cuando se va a cumplir mañana un año de la interrupción del suministro.
Las comarcas de Los Pedroches y Guadiato van a recuperar el abastecimiento de agua potable antes de que acabe la semana. 48 horas antes de que se cumpla ese primer aniversario sin agua, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha avanzado que las analíticas son positivas y que se va a poder adelantar el abastecimiento normal después de un año, como decía Jesús, de camiones cisterna.
Por ese muestreo, por esos contactos que estamos realizando, y todo parece indicar que podemos hablar de que se puede adelantar ese plazo.
Vamos a ver si le sacamos
hasta para el consumo.
Vamos a ver si le sacamos la fecha en la que volvería el agua al grifo a partir, el agua potable al grifo a partir de las 9 de la mañana. Y el Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar hoy un paquete de apoyo al sector primario de más de 500 millones de euros en ayudas y créditos pactados con las organizaciones agrarias.
La principal novedad es una línea de 100 millones para facilitar la adquisición de nueva maquinaria, también créditos para refinanciar deuda y hacer frente a los gastos corrientes, con especial atención al sector olivarero. La consejera Carmen Crespo destaca el impulso del gobierno andaluz al campo.
Un paquete interesante de más de 550 millones de euros que permite en estos momentos mandar liquidez al sector, y el sector ha tenido a bien el aprobarlo tanto en las mesas de interlocución agraria como en la mesa de interlocución pesquera.
El gobierno descarta la posibilidad del AVE Huelva-Sevilla porque es muy caro.
10 minutos no valen la enorme cantidad de dinero público que costaría la infraestructura, según el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Nos va a suponer un montón de tiempo, unas inversiones bestiales. ¿Qué diferencia hay entre una opción y otra? 10 minutos entre Sevilla y Huelva.
El presidente de la Junta insiste, Juanma Moreno considera fundamental la conexión, no solo se trata de Huelva y Sevilla, sino de Andalucía y Portugal.
Desde el gobierno de Andalucía vamos a reiterar, junto con nuestros vecinos portugueses, esa necesidad que tiene de conexión ferroviaria, como no puede ser de otra manera, con nuestro vecino Portugal y en este caso con la alta velocidad con Huelva.
La Consejería de Salud deberá reducir las listas de espera en un 52% de aquí a final de año para cumplir sus compromisos, después de bajar solo un 8% los pacientes pendientes del quirófano hasta el mes de marzo.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha avanzado que 5.000 pacientes han salido de esas listas de espera quirúrgicas de la sanidad andaluza durante los últimos 3 meses, gracias al plan de garantía sanitaria impulsado por el Ejecutivo andaluz.
Hemos reducido las listas de espera quirúrgica con un plan de garantía sanitaria, que ha hecho posible que de diciembre a marzo tengamos 5.000 pacientes menos, que no son pocos, 5.000 pacientes menos, mucho, 5.000 pacientes menos fuera del plazo esperado de cirugía y que esperan hoy 7 días menos que en diciembre pasado, ¿no?
A ese plan que permite la apertura de quirófanos por las tardes o pagar horas extras a los profesionales de la sanidad pública, Salud ha destinado 163 millones de euros. Y ahora, en las próximas semanas, la Junta va a dedicar otros 120 millones para cumplir sus objetivos con conciertos con la sanidad privada.
El Consejo de Ministros va a aprobar hoy reforzar la prueba del talón a los recién nacidos para detectar hasta 11 enfermedades. En Andalucía, esta prueba cubre ya más de 30 patologías.
Hay comunidades en las que a los bebés solo se le buscan 7 enfermedades. En otras, como la andaluza, son ya más de 30. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha ido a un hospital de Oviedo para hacer este anuncio. Allí ha sido otra vez increpado por su dependencia de los independentistas catalanes.
Bueno. Y luego comenzó con su charla después de templar gaitas. Bueno, Moncloa ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional hoy para analizar la situación en Oriente Próximo y su repercusión en España.
Están llamados a asistir, además de la ministra de Defensa, el jefe del Estado Mayor de la Defensa y la directora del CNI, entre otros mandos relacionados con la seguridad nacional. Está por confirmar la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha vuelto a insistir en el reconocimiento mutuo de Palestina e Israel para garantizar la paz.
Para garantizar una coexistencia pacífica en esta región tan sensible y tan importante para la estabilidad del mundo.
Sánchez continúa hoy con la gira europea para sumar países al reconocimiento del Estado palestino. Viaja a Eslovenia y Bélgica después de que Portugal le haya dicho que no, que se ha desmarcado de la propuesta del presidente del gobierno.
Israel considera forzoso castigar a Irán con el mayor daño posible tras el ataque con misiles y drones del pasado sábado.
Sin embargo, Tel Aviv no quiere desatar una guerra total. Su gabinete de guerra se reúne hoy de nuevo para concretar el cuándo y el cómo de su siguiente golpe a Teherán. De otra parte, Irán advierte de que si tocan sus intereses otra vez responderán con más fuerza. Con ese panorama, los aliados de Israel, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, también Alemania, quieren que Netanyahu se limite a dar una respuesta diplomática al ataque de Irán. Es lo que explica, así lo ha intentado Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de la administración Biden.
We have been coordinating a diplomatic response.
Estamos coordinando una respuesta diplomática para tratar de evitar una escalada. La fuerza y la sabiduría deben ser las dos caras de una misma moneda. Mantenemos el contacto permanente y así seguiremos en las próximas horas y días.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se van a reunir hoy de forma extraordinaria por videoconferencia para analizar la situación.
La mesa del Congreso rechaza retirar la ley de amnistía tal como le ha solicitado el Senado. La decisión que la Cámara Baja adoptará hoy se apoya en el informe de los letrados que consideran improcedente el conflicto planteado por la Cámara Alta.
Un informe que sostiene que no hay cauce para que la Cámara Baja retire una ley que ya se ha tramitado y añade que el Senado no puede intentar suplantar al Congreso bajo la apariencia de defensa de sus atribuciones. Los letrados se reafirman en el criterio mostrado en noviembre para avalar la tramitación del texto y dicen que si obró mal es el Tribunal Constitucional quien debe decidirlo. Horas antes, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, hablaba así de la respuesta que se va a dar.
desde la lealtad institucional, sin politización, sino intentando mantener la institucionalidad del Congreso de los Diputados y dar respuesta desde el rigor, como hemos hecho siempre, y siempre pensando en la ciudadanía y buscando las mejores soluciones.
Dos senderistas han muerto en las últimas 48 horas en la provincia de Málaga y una mujer ha fallecido cuando hacía barranquismo en Jaén.
Agentes de la Guardia Civil han encontrado este lunes el cadáver de un senderista en las proximidades del Pico de la Concha, en Marbella. Se trata de un varón de 48 años y nacionalidad finlandesa. La investigación, según ha podido saber Canal Sur, apunta a un accidente, tal vez un resbalón que hizo que se precipitara. El cadáver de otro senderista apareció la noche del domingo en Coín. Además, una mujer, como decía, se ha muerto cuando hacía barranquismo con unos amigos en Pozo Alcón, Jaén. Los bomberos creen que pudo morir ahogada tras quedar atrapada en una zona de rocas.
Ya en deportes, el Tribunal Administrativo del Deporte ha abierto expediente a Pedro Rocha y a la Comisión Gestora de la Federación de Fútbol.
El TAT ha informado al Gobierno de que una investigación contra el presidente interino de la Federación por infracciones muy graves está en marcha. El Consejo Superior de Deportes podría suspenderle cautelarmente en las próximas 48 horas y, en un aspecto más estrictamente deportivo, contarles que Rafa Nadal volverá a jugar hoy un partido oficial en Barcelona. Lo va a hacer en el trofeo Conde de Godó tras 100 días en el dique seco.
Y en la novena corrida de abono de la Maestranza de Sevilla, el diestro Juan Ortega corta dos orejas en un festejo en el que Morante de la Puebla se fue de vacío y Daniel Luque cortó otro trofeo. Así viene el día, pero vamos a ver cómo lo recogen y lo reflejan y lo cuentan los periódicos, la prensa que ya ha leído. Y ahora resume para todos ustedes, Jorge González. Buenos días, Jorge.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. La imagen que más se repite en las portadas de los periódicos de tirada nacional es la de Donald Trump, la del candidato a la presidencia de Estados Unidos, que, como venimos contando, pues se enfrenta a un juicio que no va a penalizar en absoluto esa candidatura. En El País, por ejemplo, vemos la imagen de Donald Trump mirando justo de frente a la cámara del fotógrafo. Trump en el banquillo. Esta es una persecución política, dice Trump. También Israel busca una respuesta a Irán que cuente con apoyo de Estados Unidos. Y una ONG británica recibe 2.300.000 euros de un fondo en Jersey vinculado al rey emérito. En ABC, en la edición nacional, también Donald Trump sentado en el banquillo. Trump arranca la campaña electoral desde el banquillo y los expertos desmienten a Díaz. Dos puntos, 518.000 fijos discontinuos en paro, dice el diario de Vocento. En La Vanguardia, pues, fotografía también la misma prácticamente que lleva El País. Trump ante su juicio más complejo. Israel sopesa una respuesta dura a Irán, pero sin provocar una guerra. Y también foto de Rafa Nadal, justo debajo del cintillo del nombre de La Vanguardia. Nadal acapara todos los focos en su reaparición hoy en el torneo Conde de Godó. En La Razón, el PP daría sus votos al PNV si llegaran a sumar mayoría. Descomponer el bloque de alianzas de Sánchez es lo que realmente motiva la estrategia de Génova, dice La Razón. También lleva en su portada el asunto de Oriente Próximo. Israel planea un ataque doloroso contra Irán, pero sin víctimas. Y Donald Trump arranca el primer juicio penal a un expresidente de Estados Unidos. Y terminamos con El Mundo. El número 2 de la Fiscalía impone actuar en contra de la querella del novio de Ayuso. Y también Israel se prepara para devolver el golpe a Irán. También lleva su portada El Mundo el asunto de la Federación Española de Fútbol. Rocha se puso el sueldo de Rubiales, 675.000 euros al año, en contra del criterio de sus asesores jurídicos. El Tribunal de Arbitraje Deportivo abre la vía a una suspensión cautelar de la gestora.
Y de la prensa internacional, que destaca Beatriz Almeida, que ya ha repasado también los diarios más destacados. Buenos días, Bea.
Buenos días. Miramos a Oriente Próximo. El diario israelí Mako de Tel Aviv titula "Vigilancia y miedo en Oriente ante una respuesta israelí". Irán envía un mensaje a los países de Europa y Oriente Medio. Si Israel actúa, la respuesta iraní será inmediata, más fuerte y más severa. Lo confirma el diario Kayan de Teherán. Si Israel nos ataca, recibirá una respuesta del mismo tipo, pero 10 veces mayor. Los británicos sobre este asunto, el Financial Times, Estados Unidos y Europa hacen frenéticos esfuerzos diplomáticos para disuadir a Israel de devolver el golpe. En el Guardian, el general de mayor rango de Israel promete una respuesta dura al ataque. Y el Información dice que el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido está volando a Israel para mantener conversaciones de paz urgentes. Los periódicos americanos abren todos con un asunto interno. Los republicanos mantienen bloqueados desde hace un mes 95 mil millones de dólares para ayuda exterior a Ucrania, Taiwán, a Israel. En el Wall Street Journal nos cuentan que el presidente de la Cámara de Representantes planea separar las votaciones para superar el estancamiento. Y todavía en Estados Unidos, el Baltimore Sun recuperan el cuerpo de una cuarta persona muerta en el colapso del puente Key, mientras siguen retirando partes de la estructura. Esto sucedió hace un par de semanas. Murieron 6 trabajadores hispanoamericanos y quedan 2 cadáveres todavía bajo el agua. A las 7 menos 20, más.
La mañana de Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, comenzó con el Club de los Primeros que comanda Charo Padilla, la estrella de la mañana. Buenos días.
¿Qué tal, querido? Buenos días. ¿Y de la feria?
Todavía no, pero no. Hay mucha feria.
No, hombre, no, hoy no.
Hay feria, vamos, hay
no,
feria.
Que hoy vamos a llegar a los 32 grados de normal, sí. En una caseta, así pega con el catabino, así que te pega la nariz. 36. Yo de verdad.
Cuando baje la temperatura.
De verdad. Hoy hemos hablado de las colas.
Las colas. Hay muchas en esta feria.
Qué agradable hacer
Hay muchas
cola.
En esta feria.
Y hay un oyente que se llevó 5 horas de cola en Seseña para entrar a unas cuevas no sé qué de. ¡Cinco Ajá. horas! ¡Cinco! Pero ¿sabes lo que son 5 una tras de otra? Y luego ya la gente que va a Disney, sí. Están 2 minutos de ni, y otras 2 horas de cola.
Exactamente.
Qué bonito.
Y eso ya lo vivimos aquí.
Pues yo no estoy ya para cola.
Las colas empezaron en la Expo, la historia de la cola.
Yo no estoy para cola. Y hemos hablado con Mercedes, que es una sanitaria que trabaja todas las noches en la casa de las hijas de la caridad, que son las monjitas más mayores, y las cuida. Muy bonito trabajo, siempre todas las noches. Nos ha contado lo agradecidas que son ellas y que desde hace más de un año, pues, una horita por lo menos, ella está distraída. El pinganillo, una oreja y la otra oreja por si llama alguna monjita. Tenemos todo tipo de oyentes. No, yo, variadísimo. No, de verdad, claro. Pero variadísimo, tú dices. Va a salir, no, sale gente nueva.
Pues a todos ellos les damos nuestro abrazo, pues sí. Y nuestro agradecimiento. Oye, si por aquí estás a las 10 de la mañana,
sí.
Pásate, que viene hoy un buen amigo tuyo.
¿Ah, sí?
Y un reconocido profesional, sí. Serafín Sánchez. Jefe del servicio de otorrinolaringología.
Pero por Dios, pero sí hemos pasado todos por su consulta.
Exactamente, pásate
porque no
luego.
Estamos sordos.
Pásate por luego por aquí.
Es más buena gente Serafín, es más buen profesional.
Al otorrinolaringólogo.
Serafín. Así cantamos nosotros de malamente.
¡Qué alegría!
Hoy que me siento tan libre de sentir que sepa dónde voy, que tengo mil motivos para dar gracias al cielo.
Oye, es una bonita canción, ¿eh? No. Oye, está muy bonita. De Vanessa Martín, ¿no te gusta?
Me encanta.
Bellísima canción. Os la dedico.
Que prefiero sin dudar improvisar, que me gusta la gente que va más y no se quedan en superficie de hielo. Tengo un nudo que se va. El amor es pura.
Vamos a deshacer ese nudo esta mañana entre todos. Canta Vanessa Martín. Nos llega de Canal Fiesta Radio la música con la que les invitamos a vivir la mañana, con la realización de Víctor Manuel de la Portilla. Ya ven ustedes que no falla ni un día, haya feria o nieve o romería o fiestanga, aquí está él. Y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor.
Que me lo cuente, yo lo que quiero que la vida me lo cuente. La gama grande, yo me abrace con mi gente. Con mi gente. Que me lo cuente, yo lo que quiero que la vida me lo cuente. La gama grande, yo me abrace con mi gente. Con mi gente.
Aprovecha las ofertas al límite de Rapimueble, insuperables. Moderna cheslón, 399 euros. Dormitorio juvenil compacto, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato, solo en Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
6 y 19 minutos de la mañana, retomamos el pulso de las noticias de hoy hablando de agua, con buenas noticias para los 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba, que por fin podrán beber agua del grifo esta misma semana, cuando se cumple ahora un año de la interrupción del suministro. Bea Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días. Las comarcas cordobesas de Los Pedroches y Guadiato recuperarán el abastecimiento de agua potable antes de que acabe la semana para 80.000 vecinos, 48 horas antes de que se cumpla el primer aniversario sin agua corriente. El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha avanzado que las analíticas son positivas y que se va a poder adelantar el abastecimiento normal después de un año de camiones cisterna.
El plazo que dio es un plazo prudente, responsable y que nosotros llevamos tiempo ya bastante adelantado, que por esa muestra concretamente, por ese muestreo, por esos contratos que estamos realizando, y todo parece indicar que podemos hablar de que se puede adelantar ese plazo, que el agua pueda estar apta para el consumo. Y podemos decir que sea en esta semana.
Hace 8 meses comenzaron a tomarse medidas. La Diputación licitó 5 obras urgentes, de las que 2 están a punto de concluir. Sin embargo, no serán las últimas obras. La Diputación se ha comprometido a acometer la construcción de una planta de última generación para garantizar el abastecimiento de agua en el futuro.
Los embalses de la cuenca del Guadalquivir han ganado 51 hectómetros cúbicos en una semana, a pesar del aumento de las temperaturas de los últimos días. Pero no todas las partes de Andalucía encaran el verano con las mismas reservas. Por eso, el Ayuntamiento de Cádiz ha avanzado que las playas de la ciudad seguirán sin duchas la próxima temporada veraniega.
Este verano en las playas de la capital gaditana las duchas y lavapiés permanecerán cerrados, a pesar de que el Comité de Sequía ha suavizado las restricciones de consumo tras las lluvias de la Semana Santa. El alcalde de Cádiz, Bruno García, insiste en mantener las medidas de ahorro de aguas en las playas y mirar a largo plazo.
Nosotros vemos el tema del agua con la misma preocupación que la veíamos antes de incluso de la lluvia de Semana Santa. El tema de agua no es un tema de una semana, de dos, ni de una lluvia, es un tema que diría yo de largo plazo, y un tema de que tenemos que ser conscientes de la dificultad a la que nos enfrentamos en los próximos años.
Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su reunión habitual de los martes, tiene previsto aprobar un paquete de apoyo al sector agrario, ganadero y de pesca. Son más de 500 millones de euros en ayudas o en créditos que se han acordado con las distintas organizaciones agrarias. Juan Pereira.
La consejera de Agricultura y Pesca, Carmen Crespo, subraya el impulso del gobierno andaluz al futuro del campo con un plan de apoyo orientado a dar liquidez al sector.
Paquete interesante de más de 550 millones de euros que permite en estos momentos mandar liquidez al sector, y el sector ha tenido a bien el aprobarlo tanto en las mesas de interlocución agraria como en la mesa de interlocución pesquera.
La principal novedad es una línea especial de ayudas que destinará 100 millones de euros a facilitar la adquisición de nueva maquinaria y créditos por debajo del mercado para refinanciar deuda, con una atención preferente para el sector olivarero, un sector que ha doblado las ayudas expresas hasta los 40 millones porque lleva 5 años sufriendo las consecuencias de la sequía. La Junta refuerza su apoyo también al relevo generacional y para ello destinará 130 millones. Contempla también el incremento de ayudas agroambientales por 132 millones de euros para paliar los recortes de la PAC. Otros 36 se destinarán a modernizar el regadío.
Les contamos esas buenas noticias para esos más de 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba, que podrán tener de nuevo agua potable en sus grifos, pero no tan buenas para los onubenses, porque el gobierno va a suprimir o ha decidido que no habrá AVE Sevilla-Huelva. Aseguran desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Transportes, no es rentable, sería una obra que saldría muy cara.
Segunda negativa del gobierno de Andalucía, cuenta de las comunicaciones ferroviarias. Hace unos días descartó el tren de la Costa del Sol a Campo de Gibraltar y ahora rechaza la conexión de alta velocidad entre Huelva y Sevilla. 10 minutos no valen la enorme cantidad de dinero público que costaría la infraestructura, según el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Nos va a suponer un montón de tiempo, unas inversiones bestiales. ¿Qué diferencia hay entre una opción y otra? 10 minutos entre Sevilla y Huelva.
El presidente de la Junta insiste, Juanma Moreno, que además preside la Euroregión Andalucía, Algarve Alentejo, considera fundamental la conexión de alta velocidad de las 2 ciudades andaluzas. No solo se trata de Huelva y Sevilla, sino de Andalucía y Portugal.
Desde el Gobierno de Andalucía vamos a reiterar, junto con nuestros vecinos portugueses, esa necesidad que tiene de conexión ferroviaria, como no puede ser de otra manera, con nuestro vecino Portugal y en este caso con la alta velocidad con Huelva. Por tanto, para nosotros es un proyecto de cohesión europea, es un proyecto emblemático y estratégico, y desde luego no lo vamos a dejar.
Andalucía es la única comunidad que no está conectada por tren con el país vecino. Por eso Moreno advierte a Sánchez de que debería prestar más atención al sur.
Rechazo unánime de la sociedad onubense a esta negativa del Ministerio de Transportes de conectar Huelva y Sevilla a través de la alta velocidad. No descartan incluso emprender movilizaciones. Patricia Zarandieta.
Desde la Plataforma para la Llegada del AVE a Huelva, su presidente Salvador Romero asegura que no van a bajar los brazos.
Vamos a hacer algún tipo de llamamiento público. No vamos a bajar los brazos. Creemos que es de justicia que Huelva tenga línea de alta velocidad.
De pésimas e inadmisibles califica las palabras del ministro, el presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García Palacios.
No entendemos cómo un ministro del gobierno del Reino de España puede mandar al ostracismo una provincia entera por una opinión suya que no se basa en absoluta nada objetivo, pero desde luego hay que reaccionar.
Tanto el presidente de la Diputación de Huelva y la alcaldesa de la ciudad, David Toscano y Pilar Miranda, aseguran que la alta velocidad es irrenunciable.
Y mucho menos cuando nos dicen que tienen un coste excesivo. Consideramos que el coste es muy, muy inferior a cualquier otro AVE que se haya hecho en España.
La alta velocidad para nosotros es irrenunciable.
Y mientras continúa el rosario de incidentes en los trenes, el último provocó el traslado en autobús de los pasajeros de un media distancia de este domingo entre Huelva y Sevilla.
Mientras, en la provincia de Almería, las obras del AVE están ya ejecutadas al 60% y ahora afrontan la construcción del túnel de Viator, un desafío técnico por las características del terreno, como explica la gerente de ADIF en Almería.
La protección mayor ya es en sí el método constructivo que se ha elegido, ¿no? Que es un método que se llama método belga o método de túnel en mina, porque ahora lo veréis, es un método muy artesanal, se excava manualmente.
Es el mismo método que se utiliza para las excavaciones de los túneles del Metro de Madrid. La línea alta velocidad Murcia-Almería forma parte del corredor mediterráneo y cuenta con una inversión de 3.500 millones de euros. Salud deberá reducir las listas de espera un 52% de aquí a final de año para poder cumplir con su compromiso después de bajar solo un 8% los pacientes de quirófano hasta este mes de marzo.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha avanzado que 5.000 pacientes han salido de las listas de espera quirúrgicas de la sanidad andaluza durante los últimos días, gracias al plan de garantía sanitaria impulsado por el Ejecutivo andaluz.
Hemos reducido las listas de espera quirúrgica con un plan de garantía sanitaria que ha hecho posible que de diciembre a marzo tengamos 5.000 pacientes menos, que no son pocos, 5.000 pacientes menos, es mucho, 5.000 pacientes menos fuera del plazo esperado de cirugía y que esperan hoy 7 días menos que en diciembre pasado, ¿no?
Son 3 meses, por tanto, a ese plan que permite la apertura de quirófanos por las tardes o pagar horas extra de profesionales de la sanidad pública. Salud ha destinado 163 millones de euros. Además, en las próximas semanas, la Junta dedicará a otros 120 millones para cumplir sus objetivos con conciertos con la sanidad privada. A final de año, más de 53.000 andaluces superaban el plazo máximo de 180 días sin ser operados.
Hoy es martes, también hay reunión del Consejo de Ministros que va a aprobar a reforzar la prueba del talón a los recién nacidos para detectar hasta 11 enfermedades. En Andalucía esa prueba cubre ya más de 30 patologías. Hay comunidades en las que a los bebés solo les buscan 7 patologías. En otras, como en Andalucía, más de 30. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha ido a un hospital de Oviedo para hacer el anuncio. Allí ha sido otra vez increpado por su dependencia de los independentistas catalanes.
Sí. Bueno. Déjame hablar. Ya te hemos escuchado.
6 y 28, momento para la actualidad del deporte. Antonio Caamaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una de las cuestiones que más preocupa al beticismo y que ha estado en boca de todos en las últimas semanas por las 4 derrotas consecutivas que sumó el conjunto de Pellegrini es su continuidad. Pues uno de los argumentos que fundamentó la comparecencia pública de Ángel Haro, el presidente, en el Real de la Feria en la jornada de ayer. Dijo claramente que no existe ninguna duda con el chileno en la directiva, que confían plenamente en el entrenador y de su continuidad.
Internamente no hay debate. Yo entiendo al final que cuando pues, se pierde psicológicamente siempre pues, la gente puede especular, ¿no? Nosotros estamos muy contentos con el trabajo de Manuel, está contento, tiene contrato en vigor, por lo cual ya digo que internamente no hay ningún tipo de debate.
En lo deportivo, el Betis ha vuelto a los entrenamientos pensando en el partido que tiene este próximo fin de semana ante el Valencia en Mestalla con la pelea por un puesto en Europa. Pues la buena noticia ha sido el regreso de Marroca, porque el centrocampista catalán lleva un mes sin estar a la las órdenes de Pellegrini, pero parece que ya ha dejado atrás sus problemas físicos y se apunta al encuentro clave de este próximo fin de semana. Y en el Sevilla, la remontada que ha hecho las últimas jornadas y que le sitúa ya al borde de la salvación matemática en primera división, tiene un argumento fundamental, que es los goles de El-Nesyri. Acumula ya 15 goles esta temporada y registro en 4 temporadas que superan a Kevin Gameiro, que se acerca a Ben Yedder para colocarse por detrás de los grandes goleadores en la historia del Sevilla, Canuté, Luis Fabiano y Negredo. Y el Tribunal de Arbitraje Deportivo abre expediente a Rocha y a la comisión gestora, así que en 48 horas podría ser suspendido cautelarmente el actual presidente interino de la Federación Española de Fútbol.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Andalucía despierta. Son las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora con Bea Rodríguez vamos a dar cuenta de los titulares que resumen las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Los 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba podrán beber agua del grifo esta misma semana.
A pesar del agua recogida durante las últimas lluvias este verano en las playas de la capital gaditana, las duchas y lavapiés permanecerán cerrados.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía va a aprobar hoy un paquete de apoyo al sector agrario, ganadero y de pesca.
Son más de 500 millones de euros en ayudas o créditos que se han acordado con las organizaciones agrarias, de los que un centenar irán dedicados a la compra de maquinaria agrícola.
El gobierno descarta el AVE Sevilla-Huelva porque, según el ministro de Transportes, no sería rentable.
La sociedad onubense ha mostrado su rechazo unánime a este anuncio mientras siguen produciéndose incidentes. El último este domingo en un media distancia entre ambas capitales que obligó a trasladar a los pasajeros en autobús.
Salud deberá reducir las listas de espera un 52% de aquí a final de año para cumplir con sus compromisos.
El número de pacientes pendientes de quirófano ha bajado solo un 8% hasta marzo. Son unos 5.000. La Junta destina al Plan de Garantía Sanitaria 163 millones de euros.
Moncloa convoca una reunión extraordinaria para hoy del Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación de Oriente Próximo y su repercusión en España.
Pedro Sánchez continúa hoy con la gira europea para sumar países al reconocimiento del Estado palestino, mientras Israel considera obligado castigar a Irán con el mayor daño posible al ataque con misiles y drones el sábado.
Y vamos a recordar la previsión del tiempo para un día caluroso.
Repetimos, las altas temperaturas, tendremos cielos soleados con mínimas que ya han subido esta noche y máximas que alcanzarán los 22 grados en Cádiz, la más suave, y los 33 grados en Sevilla, que es la más alta. Los vientos soplarán flojos y variables con tendencia a poniente por la tarde.
Hoy es el día de Santa Engracia de Zaragoza, es la patrona de Aragón, tiene allí una iglesia muy bonita, en el centro, pequeña, no grande, pero una iglesia preciosa, si van, visítenla. Fue una joven vehemente y agraciada que se formó dentro del cristianismo. Su padre le arregló el matrimonio con el hijo de un noble de Rosellón, en Francia, y justo cuando iba camino de los Pirineos para contraer nupcias, pasaba por Zaragoza, presenció las atrocidades cometidas contra los cristianos y quedó alarmada. De hecho, ¿qué es? ¿Pero cómo puede ser? Se quedó totalmente, pues, muy acongojada. Y pasó a la acción. Una persecución decretada por el emperador Diocleciano, incapaz de quedarse callada, pidió, era muy malo, Diocleciano era el malo, pero de los más malos que hubo. Entonces ella quedó impresionada, le pidió ayuda al prefecto, le dijo, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué pasa? ¿Qué mundo es este? Pero, lejos de echarle cuenta, la máxima autoridad de la ciudad la cogió, la trincó, la hicieron presa y murió cruelmente torturada en el año 303 y no pudo llegar al Rosellón, donde la esperaba su futuro marido y la felicidad.
Pero fue santa.
Pero fue santa.
Si viviera hoy le pasaría más o menos lo mismo, hombre, sin tortura, pero...
Bueno, eso de la tortura es relativo. Bueno, también es verdad. Depende de donde caiga.
Una mujer valiente, podemos resumir. Tal día como hoy de 1973... fallecía en un accidente de tráfico, como tantos músicos y artistas, Nino Bravo.
Como les hemos informado en anteriores servicios informativos, El cantante Nino Bravo falleció ayer en accidente de automóvil en la carretera de Valencia a Madrid. Se produjo el accidente en la provincia de Cuenca, en el término de Villarrubio. Nino Bravo estaba casado y su esposa había dado a luz una hija en enero del pasado año y espera otro para finales de este. Almanaque ha querido unirse a título de homenaje póstumo, dedicando su cierre musical con una de sus más recientes interpretaciones.
Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje.
El artista valenciano supo imprimir a un beso y una flor toda la emoción de su arte sobre el fondo inigualable de Mallorca. Algunas de las
nuestro recuerdo a Nino Bravo, que dejó bellísimas canciones que siguen todavía sonando. Hace de eso 50 años. Era Lunes Santo aquel día. Y tal día como hoy, del año 2004, hoy se cumplen 20 años, José Luis Rodríguez Zapatero fue investido presidente del país.
Yo creo que ha ido el debate muy bien, más allá del resultado, que también me satisface, lógicamente. Pero creo que ha habido un debate democrático de altura, que ha habido buen parlamentarismo y la condición de la buena democracia es que haya buen
parlamentarismo. Y la cita del día, que la tomo de Oscar Wilde, que dice: algunas personas causan felicidad a donde van, otras cuando se van.
Se lo compro totalmente.
Oscar Wilde, Oscar
¿cómo
Wilde?
Era Oscar.
Qué cosas tenía. Algunas personas causan felicidad a dónde van, otras cuando se van. Oscar Wilde. Y ahora vamos a escuchar a Jorge González con la segunda entrega de la prensa, recogiendo los titulares de las cabeceras más destacadas de Andalucía. Vamos.
Empezamos en Córdoba, si te parece, Jesús, el día de Córdoba, y como no podía ser de otra forma, abre con esa buena noticia para los vecinos de esta provincia, del norte de la provincia, que volverá a tener agua potable esta semana. En Proaxa ha recogido muestras aleatorias, dice el día de Córdoba, para comprobar la calidad del líquido en los puntos de suministro.
Es la noticia con la que estamos nosotros abriendo. Correcto. Y a partir de las 9 esperemos tener la fecha, a ver si somos capaces de sacársela.
Sí, hablamos de esta semana, pero hay que concretar todavía un poquito.
Al presidente de la Diputación, que estará con nosotros a partir de las 9.
Seguro que sí. Ideal de Granada. Diputación pide el solar de la base aérea para un gran parque con animales y restaurante. También dos depuradoras de la costa permiten regar ya con aguas regeneradas 1.000 hectáreas. Málaga hoy, la capital, quiere una norma común para el llenado de piscinas y una fotografía, bueno, bastante estética, muy bonita. Un hombre, no sé si quitándose o poniéndose el sombrero, imagino que poniéndoselo, con una botella debajo del brazo y el móvil en la mano. El Terral ya intimida. El calor se prolongará hasta mañana cuando se prevé viento de levante, dice el Málaga hoy. El termómetro marca 33 grados en Álora, la segunda temperatura más alta de España en la jornada de este lunes. Diario de Cádiz. Álvarez afirma que el acuerdo de Gibraltar es cuestión de semanas. Aclara el titular de Exteriores que queda trabajo técnico, pero no es cuestión de meses. Y también hallan en Chiclana, mira qué titular más bonito, Jesús. Alumnos localizan un proyectil. Hallan en Chiclana una de las bombas que tiraban los fanfarrones.
Fíjate.
Qué gaditano. Diario de Sevilla, además de la fotografía de portada para una de las faenas de ayer en la Maestranza, Ortega detiene el tiempo y hace la faena de la feria, dice ya el Diario de Sevilla.
Pues faltan todavía, se adelanta muchas tardes, un poco,
pero bueno, tuvo que ser muy, muy buena. El trianero que cortó dos orejas en esa faena. El titular que destaca, al igual que en Huelva Información, tiene que ver con la conexión alta velocidad Sevilla-Huelva, dice el diario. El gobierno descarta ahora el AVE entre Sevilla y Huelva, y el Huelva Información, rechazo frontal a la decisión de privar a Huelva de alta velocidad. También dice Globo Información en su portada: la Diputación combate una espectacular plaga de mosquitos. Ideal de Jaén: la candidatura de Paisajes del Olivar se va a retirar si existe oposición de agricultores. Y terminamos ya con La Voz de Almería, este repaso a la prensa que se edita en Andalucía. El túnel de Viator se excava a pico y pala 24 horas al día, con una fotografía de los operarios, bueno, con esa estructura de madera, parece una mina. Es muy parecido a la imagen que tenemos mental de lo que puede ser una mina. Dice La Voz de Almería que este método es el método belga, y la empresa que ejecuta estos trabajos recurre al mismo sistema empleado para la red de metro de Madrid. Algo parece que es muy artesanal, no tiene nada que ver con ese concepto de gran tuneladora que se intentó utilizar en Sevilla, pero que al final tampoco.
Vamos ahora con la prensa internacional. De ella se ocupa Beatriz Almeida. Bea, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Cruce de amenazas en Oriente Próximo.
León el Yedioz Aronol, periódico de Tel Aviv. Israel se está preparando para una respuesta y puede sorprender. Los estadounidenses serán informados con antelación. La prensa iraní también advierte y amenaza. El diario Entehab dice, si los sionistas nos agreden otra vez, la velocidad de respuesta de Irán será inferior a unos pocos segundos. El periódico Kayan de Teherán, si Israel nos ataca, recibirá una respuesta del mismo tipo, pero 10 veces mayor.
Hay otra guerra en curso, de la que hoy se fija Beatriz Almeida, que demuestra su sensibilidad y su buen hacer periodístico, la de Sudán, tan olvidada, que acaba de cumplir un año.
Sí, enfrenta al ejército y a las fuerzas paramilitares, 8 millones de desplazados y casi 14.000 muertos. Leo un artículo de opinión en el Guardian que escribe una periodista sudanesa. Durante todo un año los cadáveres se han acumulado en Sudán y el mundo sigue mirando hacia otro lado. Esta es una guerra olvidada e ignorada. Sospecho que se debe a que a la mayoría le parecerá poco notable este solo otro país africano que sucumbe a un conflicto ingobernable.
Pues un año de guerra llevan y esos datos que ha dado y todo lo que pueda contar será peor. Hoy vemos por doquier a Donald Trump ceñudo y sentado en el banquillo. Vaya manera de arrancar la campaña.
Sí, es el primer juicio de los cuatro que tiene pendientes, leo en el New York Times. Decenas de posibles miembros del jurado son desestimados cuando comienza el juicio a Trump. La mayoría le dice al juez que no son imparciales. En el Washington Post, el expresidente pasó el día dentro de la sala del tribunal, a ratos parecía aburrido, desinteresado o dormitaba, y sus abogados se miraban incómodos. Me voy a Australia, leo en el Sydney Morning Herald, la policía declara ataque terrorista el apuñalamiento de un adolescente durante un servicio religioso. Atacó él, el muchacho, a un obispo y a 3 feligreses. Y por miedo a los actos terroristas, la prensa francesa habla de que Macron contempla planes B y C para la inauguración de los Juegos Olímpicos. Lo previsto es un desfile por el Sena. Leo en Le Monde, el plan B sería una ceremonia limitada al área de la Torre Eiffel y el plan C, el formato tradicional, en el Estadio de Francia.
O sea que podríamos encontrarnos con una inauguración contracorriente de lo que hemos visto.
Descafeinada, ¿no?
Pero la prevista puede ser maravillosa, ¿eh? Ya. Maravillosa, porque es a lo largo de todo el Sena, los deportistas en barcas, en fin, bueno, ojalá puede ser
se
fantástica.
Realizar. Hasta mañana, Bea.
Hasta mañana.
6:41 minutos, 42 ya de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Hay gente para todo, y el programa del Yuyu es de buena gente, divertida y alegre, que le pone humor al día a día.
Sí, porque nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista que pueda ser, y dibujarte una sonrisa. No es fácil, créeme, pero no tiene precio.
El programa del Yuyu, gente genuinamente original.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6:42, vamos con más noticias. Moncloa ha convocado para hoy una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación en Oriente Próximo y también su posible repercusión en nuestro país.
Están llamados a asistir, además de la ministra de Defensa, el jefe del Estado Mayor de la Defensa y la directora del CNI, entre otros mandos relacionados con la seguridad nacional. Está por confirmar la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha vuelto a insistir en el reconocimiento mutuo de Palestina e Israel para garantizar la paz.
Por tanto, del reconocimiento mutuo de Palestina e Israel para garantizar una coexistencia pacífica en esta región tan sensible y tan importante para la estabilidad del mundo.
Pedro Sánchez continúa hoy la gira europea para sumar países al reconocimiento del Estado palestino. Viaja a Eslovenia y Bélgica después de que Portugal se haya desmarcado de la propuesta del presidente del gobierno.
Israel considera ineludible castigar a Irán con el mayor daño posible el ataque con misiles y drones del pasado sábado. Sin embargo, Tel Aviv no quiere desatar una guerra total. Su gabinete de guerra se reúne de nuevo hoy para concretar el cuándo y el cómo de su siguiente golpe. De otro lado, Teherán advierte que si tocan sus intereses otra vez, responderán con más fuerza. Así están las cosas, inmersas en una espiral de ataques y contraataques que pueden terminar contagiando a toda la zona, a toda la región. Con este panorama, los aliados de Israel, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania, quieren que Netanyahu se limite a dar una respuesta diplomática al ataque de Irán. Es lo que explica Anthony Blinken, secretario de Estado de la administración de Biden.
We have been coordinating a diplomatic response.
Estamos coordinando una respuesta diplomática para tratar de evitar una escalada. La fuerza y la sabiduría deben ser las dos caras de una misma moneda. Mantenemos el contacto permanente y así seguiremos en las próximas horas y días.
In the hours and days ahead.
El mundo está pendiente de que Israel decida cómo y cuándo va a responder, por lo tanto, a ese ataque iraní. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reúnen también hoy de forma extraordinaria por videoconferencia para analizar la situación. Esta noche el ejército israelí ha vuelto a atacar la zona de Gaza. La mesa del Congreso rechaza retirar la ley de amnistía tal y como le ha solicitado el Senado. La decisión de la Cámara Baja adoptará hoy se apoya en el informe de los letrados, que consideran improcedente el conflicto planteado por la Cámara Alta.
Ese informe sostiene que no hay cauce para que la Cámara Baja retire una ley que ya ha tramitado y añade que el Senado no puede intentar suplantar al Congreso bajo la apariencia de la defensa de sus atribuciones. Los letrados se reafirman en el criterio mostrado en noviembre para avalar la tramitación del texto y dicen que si obró mal es el Tribunal Constitucional quien debe decirlo. Horas antes, la presidenta del Congreso hablaba así de la respuesta que se va a dar. Francina Armengol.
Desde la lealtad institucional, sin politización, sino intentando mantener la institucionalidad del Congreso de los Diputados y dar respuesta desde el rigor, como hemos hecho siempre, y siempre pensando en la ciudadanía y buscando las mejores soluciones.
El Gobierno tiene ya el informe solicitado a la Justicia para resolver los indultos de los 8 exaltos cargos socialistas condenados por el caso ERE, entre ellos el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. Ahora el Ejecutivo deberá continuar con el expediente, cuya resolución podría demorarse unos meses más. Javier Ronda.
La sección primera de la audiencia, tras emitir un informe en relación a cada una de las peticiones de indulto, da por completado el expediente de los 8 condenados por el caso de los ERE y acuerda remitirlo ya al Ministerio de Justicia. Los informes, elaborados por el tribunal, no han sido notificados ni a la Fiscalía ni a las partes, únicamente se han remitido al Ministerio. Entre los condenados con penas de prisión que lo pidieron se encuentra el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, o los exconsejeros Francisco Vallejo o José Antonio Viera. Tanto la Fiscalía como la Junta, que es acusación particular, se oponían a esta medida de gracia. El indulto es preceptivo y obligatorio por parte del tribunal que condenaba, pero su decisión no vincula al Gobierno cuando lo resuelva en Consejo de Ministros. No hay plazos para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez resuelva estos indultos.
Otros asuntos. El Ayuntamiento de Maracena debate hoy la moción de censura del PSOE, Izquierda Unida y una concejal independiente para desbancar al alcalde popular, a Julio Pérez. En Granada, Encarna Maldonado.
Si la moción prospera, el PSOE recupera la alcaldía de Maracena después de un gobierno de coalición de solo 10 meses, conformado por Partido Popular, Vox y un grupo independiente, y del que se ha salido la concejala que va a ser clave para ese cambio. Este pleno se celebra después de 2 semanas de convulsión política en el municipio, porque al anuncio de moción de censura han seguido varias denuncias del alcalde en ejercicio por presuntos delitos urbanísticos y económicos ocurridos durante los gobiernos del PSOE en Maracena. En este periodo, además, el PP ha perdido una concejala de su propio partido que ha optado por pasarse al grupo de no adscritos.
3 personas han sido detenidas por el triple crimen de la localidad de Chiloeches, en Guadalajara, en el que murieron 3 miembros de una misma familia, un matrimonio y su hija. La principal línea de investigación es que se trataba de un robo fallido. Jorge Dayas.
Los arrestados son conocidos del exnovio de la joven asesinada, que tenía una orden de alejamiento de ella y antecedentes por robo con fuerza. La principal línea en la que trabajan los investigadores es la de un robo fallido. Quienes accedieron a la vivienda fueron sorprendidos por la madre, que de hecho llamó al 1. 112 en busca de ayuda. Las víctimas murieron por agresión con arma blanca. La hija fue apuñalada en las escaleras cuando intentaba escapar. Los autores después habrían incendiado la casa para dificultar la investigación y destruir pruebas. El otro hijo del matrimonio fue quien encontró su casa en llamas tras regresar de una noche con los amigos.
El hombre acusado de asesinar de 50 puñaladas a su expareja en Granada ha reconocido el crimen y ha aceptado 21 años de cárcel. La abogada de la familia, Montserrat Linares, cree que es la mejor sentencia que se podía dictar.
La familia, ninguna condena es justa, ninguna condena es suficiente, ninguna condena está justificada, pero dentro de la situación y de las circunstancias que se han dado en el procedimiento, pues sí que, bueno, pues era la mejor de las opciones.
Y en Málaga, la policía local ha detenido a un individuo como presunto autor del intento de estrangulamiento a su mujer. Después se habría autolesionado, por lo que tras ser detenido fue trasladado a un hospital en el que permanece custodiado a la espera de la valoración psiquiátrica. José Valero.
Portavoces de la policía local de Málaga señalan que la víctima, que pidió ayuda a gritos, fue auxiliada por su hija, quien habría encontrado a su padre agarrando del cuello a su madre. Según este relato, el yerno del matrimonio consiguió que la soltara y posteriormente la víctima se refugió en el domicilio de su hija. La discusión entre ambos se originó, al parecer, indican estas fuentes, porque la mujer acudió al domicilio conyugal para recoger sus pertenencias, dado que la situación era insostenible, momento en el que, según han relatado diversos testigos, el detenido habría comenzado a agredirla. Los agentes consiguieron acceder a la vivienda, donde hallaron varios cuchillos con los que el detenido se habría autolesionado en los brazos.
Canal Sur contra la violencia de género.
Llegamos a las 7 menos 10, ya saben que hasta ahora cada día hay una pausa, un tiempo para la información local y provincial en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Javier Moreno.
Saludos, muy buenos días. Feria de multitudes, afluencia masiva que se va a repetir este martes porque mañana es día festivo en la capital. Los datos del ayuntamiento hablan de un domingo para recordar, el día más concurrido en toda la historia de la Feria de Sevilla. Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores.
Que ha habido 19.000 personas más que el año pasado, que de Tusán, por ejemplo, hablamos de un 17% más de público que el año pasado, con un 100% en los parkings. Carruajes llegó a un pico de aforo de 700 carruajes.
El transporte está siendo un problema esta feria, están tratando de resolverlo, pero hay demasiada afluencia, sobre todo el metro y el taxi. Largas colas, la lógica desesperación de los usuarios y los autobuses hasta arriba. Tusam ha transportado más de 400.000 personas en dos días, un servicio que está al 100%. Enseguida vamos con todos los detalles. Hasta ahora se circula con normalidad en las carreteras de la capital y de la provincia y del tiempo. Pues este martes, cielos despejados y adivinen, suben las temperaturas. Todavía la máxima prevista es de 33 grados en Sevilla, en Écija y en Lebrija. Tendrán 31 en Morón de la Frontera. A esta hora, 18 grados, realiza Pedro Luis Moreno.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Bueno, pues ya lo estamos contando, feria multitudinaria. Este martes la afluencia volverá a ser masiva, sobre todo se espera que sea por la noche, ya que mañana es festivo en la capital. Ya se ha hecho un primer balance. ¿Cómo está haciendo la feria, Antonio Catoni? Buenos días.
Buenos días. Martes de feria en el que de nuevo vamos a tener un récord de temperaturas, hasta 32 grados vamos a alcanzar después de otra jornada esplendorosa y de multitudes. Tenemos que contar con los datos que ya conocemos, que el domingo de feria pudo ser el día de mayor afluencia en toda la historia de la feria de abril. Estamos hablando de más de 19.000 personas con respecto al domingo del año anterior. Crece en un 15% el número de suministros, también ha crecido en un 17% los viajeros que ha transportado Tusán y un 11% casi los que ha transportado el metro de Sevilla. El ayuntamiento dice que estará en contacto, que está en contacto con la Junta de Andalucía para intentar solucionar los problemas que se han producido en el transporte del metro. Y a todo esto, esa consulta sobre el futuro modelo de feria. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, daba a conocer cuál es el modelo de feria por el que apuesta el gobierno municipal.
Por lo tanto, nosotros entendemos que el público lo que nos está reclamando es, primero, que se acorten días, que se pueda convivir con el calendario escolar, que con este sistema prácticamente se parte, y por supuesto que haya fines de semana. La gente de los barrios, la gente de los pueblos que vienen, necesitan un fin de semana completo, y este modelo no lo tiene.
Martes de feria, de nuevo una jornada de récord y de calor, pero es una de las grandes jornadas que van a disfrutar los sevillanos dentro de las casetas y en el Real.
El metro, uno de los servicios más demandados, los trabajadores denuncian estar sufriendo insultos, incluso agresiones. El portavoz del comité de empresa, Iván Román, lo achaca a la falta de inversión de una infraestructura que estaba pensada inicialmente para 14 millones de usuarios anuales y ya va por 20 millones de viajeros.
La operativa para el servicio de feria está siendo insuficiente. De hecho, podéis comprobar cómo se encuentran las estaciones y los trenes. Estamos trabajando con prácticamente el mismo número de trabajadores, de trenes y con la mitad de seguridad que hace 15 años y con 6 millones más de viajeros al año. Estamos totalmente desbordados.
La responsable es la Junta de Andalucía, la responsable del servicio del Metro de Sevilla, asegura que va a seguir haciendo esfuerzos por mejorar el servicio. El director general es Jorge Maroto.
Se trata del medio más rápido y eficiente para llegar a la feria. Damos las gracias a todas las personas que trabajan en Metro de Sevilla estos días, así como a las de empresas colaboradoras. Somos conscientes de que el servicio es especialmente exigente. Agradecemos también a los viajeros su colaboración y pedimos disculpas por las demoras que se pueden producir ocasionalmente estos días en los momentos de mayor afluencia.
Ha habido también algún altercado y atentados contra los agresiones contra los taxistas en las paradas. Los trabajadores de la grúa municipal están también en huelga. Dice que están retirando un 50% menos de vehículos. Y para este martes, pues en la feria tenemos recepciones oficiales y presencia de políticos y autoridades, entre ellos el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Y este año hay una treintena de policías locales que son agentes tutores. Realizan una labor preventiva, pero han atendido ya a 6 menores por comas etílicos o intoxicación alcohólica. Además, a una chica que iba desorientada la llevaron a su casa en Triana. La portavoz policial de la policía local, María Guerrero, ha explicado que esta unidad especial está funcionando muy bien.
Principalmente en botellonas se hace una labor pedagógica, no somos el típico grupo de intervención que entramos a quitarles las bebidas, sino se intenta hacer pues eso, la labor pedagógica, como hemos dicho, para que ellos entiendan cuáles son las consecuencias, también que sepan las denuncias que se les interponen que van a sus padres, que tenemos la obligación de llamarlos.
¿Y cómo está siendo los últimos días, la última corrida en la Maestranza? Juan Ramón Romero, cuéntanos.
Ayer en la Real Maestranza, con cartel de no hay billetes, triunfo incontestable de Juan Ortega y de Daniel Luque. Ortega hizo una gran faena al sexto toro de Domingo Hernández, al que cuajó por todo lo alto. Por su parte, Daniel Luque se inventó una faena en el quinto, arrancando una oreja que nadie veía. Morante no tuvo su tarde, silencio en ambos toros y, como digo, un encierro muy desigual de Domingo Hernández y de Garci Grande, con un sobrero de García Matilla.
Sevilla tuvo una feria y la cuidaron con ganas.
Sevilla tuvo una feria y la cuidaron con ganas, porque algo se alegra en el alma cuando se acerca Lipasam. Esta feria, cuidemos Sevilla por sevillanas.
Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetur, Diputación de Sevilla.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
6:57, vamos con otros asuntos. La Universidad de Sevilla ha acordado impedir la entrada al profesor que está siendo investigado tras las denuncias de varios estudiantes que lo acusan de invitar a tomar drogas duras al alumnado y de sexualizar a las alumnas. Pilar González.
La universidad adopta esta decisión de forma cautelar. El profesor es un investigador en formación del Departamento de Prehistoria y de Arqueología, al que la universidad le ha abierto un expediente disciplinario a raíz de las denuncias de estudiantes que aseguran que ha sexualizado a varias alumnas e invitado a drogas duras al alumnado. Los afectados comunicaron la situación a la institución universitaria, que acordó la apertura del expediente disciplinario y que ahora le prohíbe la entrada al profesor en los edificios del departamento donde trabaja.
Les contamos también que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla advierte de patologías y daños detectados en las Atarazanas y en el Hospital de la Caridad. Pide adoptar medidas y realizar reparaciones para evitar los daños que están sufriendo ambos inmuebles protegidos como bien de interés cultural. Antonio Camaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La remontada del Sevilla en Liga, habiendo ya cogido 9 puntos de distancia con la zona de descenso, tiene varios motivos, aunque uno evidente ha sido el recuperado olfato goleador de Nesiri después de su presencia en la Copa de África. El delantero marroquí ya acumula 15 goles esta temporada y entra así en el selecto club de los mejores goleadores del torneo, dando al Sevilla un salto de calidad en la salvación casi matemática en Primera División. Y en el Betis, una de las cuestiones que más preocupa es la continuidad de Pellegrini al frente de la plantilla verde y blanca. Ayer, su presidente Ángel Haro, desde el recinto ferial, confirmó la continuidad del chileno en el banquillo bético, salvo que alguien, lógicamente, pague su cláusula de rescisión.
Bueno, terminamos con la rumba compuesta por Siempre Así, que ha presentado en la feria. Está dedicada al bicentenario de la Policía Nacional. Ayer hubo recepción en esta caseta. Uno de los compositores, Rafael Marcha, se mostraba así de orgulloso por la composición.
Un orgullo, ¿no? Porque la policía al final está al servicio de todo y es una entidad imprescindible para la convivencia en paz de todos los ciudadanos y bueno, de eso habla la canción además y bueno, me ha gustado mucho porque además de que es una rumba muy bailable y muy de feria, pues una canción que tiene un mensaje creo que profundo.
Con el viejo convivido, pero nunca lo rendido, a la hora de luchar, y tenemos mil motivos, que buscan solo un camino, que nos lleva a la verdad.
Bueno, pues así llegamos a las 7 de la mañana con esta rumba de Siempre Así, dedicada a la Policía Nacional.